Rompecabezas.
Zona Central.
Rompecabezas Verde. Con Eduardo Esteban Gudinas.
Ya no respetan nada, y es increíble. Ya hasta Anonymous se ha ocupado de vos. Bueno, está Eduardo Gudinas con nosotros en un día realmente especial, este Día Mundial del Medio Ambiente, y evidentemente tenía que haber un rompecabezas verde aquí en El Espectador. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Todo bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro y estamos, la verdad, dispuestos a escucharte, de hacer esta especie de balance en este día tan importante.
Bueno, tenemos un nuevo Día Mundial del Ambiente que es instaurado por las Naciones Unidas ya hace décadas atrás para celebrar y poner sobre el tapete la cuestión ambiental. Entonces lo que les proponía a ustedes aquí en el equipo y a los oyentes es repasar cosas de Uruguay, otras de América Latina y otras globales para hacer un mini balance esquemático, incompleto.
Pero que va a servir para el puntapié inicial,
evidentemente. Ahí está. Entonces, bueno, el énfasis del gobierno, del Ministerio del Ambiente, ha sido su campaña por las bolsas de plástico, atacar el plástico. Entonces analicemos eso como primer paso. Hay allí aspectos positivos. La crisis del plástico es bastante más grave de lo que muchos creen. Se comenzaron a manufacturar en la década de 1950 y desde aquella época hasta ahora, hace un poco más de medio siglo, se estima que se han producido, manufacturado 8.3 mil millones de toneladas métricas de plástico.
Tremendo.
Es una cifra así como inconmensurable.
Sí, la querés imaginar, es imposible imaginar.
La mayoría de ese plástico ya está convertido en basura y ha sido arrojado a la tierra, a los lugares donde se deposita los residuos urbanos o fueron a parar al mar. 6.3 mil millones de toneladas métricas ya se tiraron. Se reciclan por año apenas el 9%, un 12% es quemado, incinerado, lo cual eso genera muchos problemas. Mm. Y de ese 80% que se tira, por lo menos 8 millones de toneladas terminan en los océanos, que es otro problema muy grave porque quedan como micropartículas, sí, nanopartículas, claro, ahí flotando y generan una gran cantidad de problemas. Se manufacturan unas 400 millones de toneladas de plástico por año. Esa cifra es enorme. Entonces yo pensaba, ¿cómo explico esto para que sea entendible para los oyentes de rompecabezas? Entonces se me ocurrió esta rara comparación. Asumamos que un auto promedio de estos chiquitos nuevos pesa una tonelada y asumamos, por lo tanto, que tenemos un millón de automóviles en Uruguay. Estoy cerca del número por lo que chequeé hoy de mañana. Uh-huh. Entonces el plástico que se produce por año en el planeta equivale a los 400 parques automotores del país. Es como juntar todos los autos del Uruguay multiplicado por 400 y armar una pila de eso. Eso es lo que se produce.
Tremendo.
De plástico por año.
Tremendo. Estamos hablando de nivel mundial,
¿no? A nivel mundial. Después tengo que hacer una cuenta de Uruguay.
Bien.
Y de eso, como le decía, el 80% se tira. Sí. Entonces, el gobierno plantea esta campaña de las bolsitas de plástico, que en principio uno diría estamos de acuerdo. Uh-huh. Yo ahí plantearía hacer una escala mirando la gravedad de los problemas ambientales que tenemos en el país y sopesar si eso merecería ser la primicia, la prioridad, la urgencia, claro, en el Día Mundial del Ambiente como es hoy. Entonces, a mi modo de ver, el país tiene tres problemas graves y urgentes. Por dos razones, por la intensidad del impacto ambiental en juego y segundo, por la cobertura territorial dentro de la geografía del país. Esos tres problemas ambientales urgentes más graves son la crisis de contaminación de aguas, un estilo de agropecuaria intensiva que es muy contaminante y agresiva con la naturaleza y la pérdida de nuestro patrimonio de especies nativas. Sobre el primer aspecto, la crisis de contaminación de agua, lo hemos comentado, sí, aquí en los rompecabezas verdes varias veces, ¿no?
Sí.
Hemos llegado a la situación donde todas las grandes cuencas del país tienen indicaciones de contaminación. Ahí el indicador más clave es la acumulación de fósforo, pero no hay mes en que no se acumulen nuevos problemas. Lo mismo ocurre con la agropecuaria intensiva, que eso incluye contaminación de suelos, aguas y aire por los químicos que utiliza, presiones sobre el suelo por la tecnología que se emplea con riesgo de erosión y de degradación de la fertilidad, y además problemas de pérdida de biodiversidad cuando esos cultivos implican efectos sobre monte nativo, sobre la fauna de insectos, así sucesivamente. Y para completar el paquete de esto, las consecuencias sobre la salud pública, por ejemplo, por fumigaciones, o las implicancias económicas, como es la pérdida del sector apícola por muerte de colmenas. Sí. Y aquí también, todas las semanas, se suman nuevas evidencias. Por ejemplo, en el día de ayer, desde el Telégrafo, en Paysandú, se anunciaba que hubo un análisis de agua en Pueblo Gallinal, en ese departamento, un pequeño pueblo rural, donde el agua está contaminada por glifosato.
Tremendo.
Entonces, estas denuncias se suman una con otra. Y la tercera es la pérdida de especies nativas, donde los más afectados son nuestros ambientes más ricos, que están ahí las serranías, sean quebradas, montes, cerros, los cerros chatos, los cerros de la Serranía del Este, las carpas basálticas, etcétera, y los bañados, humedales, juncales, etcétera, especialmente los del este, que estos también están afectados por ese tipo de desarrollo agropecuario, ¿no? Ahora, si yo estos tres elementos, crisis del agua, crisis agropecuaria por intensificación y pérdida de biodiversidad, los despliego en un mapa, me cubren gran parte del territorio nacional.
Te cubren todo el país,
digamos. Claro, por ejemplo, la contaminación de agua en la cuenca del Santa Lucía, el 80% de las fuentes son difusas. Entonces, esto no es que sea una o dos fábricas, sino que son fuentes difusas que están contaminando.
Múltiples fuentes,
sí. Distintos tambos, distintos predios bajo soja y así sucesivamente, sí, sí. ¿No? Entonces, la cobertura en el país es enorme y por eso yo considero que esto es mucho más grave que las bolsas de plástico. Entonces, si yo armo una campaña potente por las bolsas de plástico, si aplico un criterio de proporcionalidad, tendría que armar una campaña mucho más enorme con otras iniciativas legislativas para atacar contaminación del agua, qué hacer con la agropecuaria intensiva y cómo proteger efectivamente nuestra biodiversidad. Estos tres temas no son distintos a lo que pasa en América del Sur. Más o menos lo mismo ocurre en los países vecinos. Hay una crisis de biodiversidad donde tal vez la prensa le ofrece más atención a la pérdida de la Amazonía, etc. Hay toda una reestructura de la agropecuaria a escala continental donde se intensifican, como ocurre en Uruguay, se intensifican zonas como las Pampas en Argentina o el Cerrado en Brasil. Entonces, la vieja y tradicional agropecuaria es expulsada hacia zonas marginales. Esas zonas marginales son invadiendo áreas naturales. En el caso de Argentina, expulsos de La Pampa a viejos productores que van a parar al Chaco y ahí deforestan.
Claro.
En el caso de Brasil, expulso a los viejos ganaderos, compran terrenos mucho más baratos en la selva amazónica y cortan los árboles.
Sí, sí.
Y también es similar a la crisis planetaria, donde hemos abordado en el rompecabezas verde cambio climático, pero de nuevo asomarían acá nuevos procesos en marcha, van a tener efectos planetarios. Por ejemplo, los desbalances de nitrógeno que están ocurriendo a escala de todo el planeta, los cambios en la dinámica de las grandes corrientes de agua y así sucesivamente. Lo que estamos nosotros frente a un nuevo planeta.
Sí. Sí,
entonces, en este nuevo planeta, para también un numerito para que los oyentes me sigan y un poco transmitirles mi angustia de las cosas que se ven,
sí, sí.
Es que si yo sumo el peso de todos los seres vivos que hay en el planeta, la mayor parte de eso van a ser plantas. Ahí va a ir lo grueso, el peso, ¿no? La biomasa.
Sí.
Los humanos solo somos el 0.01%, pero ya destruimos, artificializamos o contaminamos casi todo el resto del planeta.
Es, así.
Es más, generamos un nuevo contexto. De todos los mamíferos que hay en la Tierra, ahora solo el 4% son especies silvestres. Rinoceronte, elefantes, tigres, cuatima, opelada, tatú, etc. Solo el 4%. 4%. Solo el 4%. El 36% somos nosotros los humanos y el 60% son las vacas que nos dan los recursos.
Qué brutal, ¿eh?
Si yo tomo las especies de aves, solo el 30% ahora son especies salvajes, o sea, los pajaritos, los halcones, los teros, gaviotines, gaviotas, etcétera, son solo el 30%, pero el 70% son pollos y gallinas.
Claro.
Entonces estamos en un nuevo planeta donde el grado de deterioro y de transformación ya a escala global es impresionante. Por eso la necesidad de otro tipo de políticas.
Claro.
Entonces, la cuestión, volvamos hasta la cuestión esta del plástico. Este proyecto de ley que está en discusión sobre el plástico tiene algunos elementos importantes, que es hacer la bolsa de plástico más cara, pero no resuelve el problema de fondo. Y es más, me genera, por lo menos desde las políticas ambientales, sin entrar en otros de los temas que se han discutido hoy en la prensa sobre monopolios favorecidos, etcétera, sino que acá el mecanismo es muy extraño, porque por lo que informa la prensa y algunos de los borradores del proyecto de ley, se les impondría un impuesto a la bolsa de plástico, un IMESI, pero el agente recaudador es la DGI. Entonces esto se puede terminar convirtiendo en que la DGI le encantaría que se vendieran bolsas de plástico por la voracidad recaudadora de este gobierno, que rasca hasta el último vintén del fondo del tarro. Entonces terminan tolerando y permitiendo...
Se convierte en negocio.
Se convierte en negocio. ¿Qué es lo que pasó con la tasa de saneamiento? En la primera administración Vázquez, en la intendencia. Porque la tasa de saneamiento iba a ser un canon que iba a estar relacionado con la calidad del agua del efluente que tú vertías. Pero se convirtió en un impuesto en que yo cobro de acuerdo al volumen de agua que me entra por OSE. No tiene ninguna incidencia en la calidad del efluente que yo tiro desde mi industria o desde mi casa. Ahora, si tomo las medidas... los indicadores que usa el gobierno, yo tomé un poco más chiquito para hacer la cuenta más fácil. Asumamos que se usan 360 bolsas por año por persona, y asumamos, como dicen algunos de los artículos de prensa, que cobrarían unos 4 pesos por cada bolsa. Eso arrojaría que ingresarían unos 5.000 millones de pesos por año, que son un poco más de $1.5 millones por año de este nuevo impuestito. Entonces acá hay un tema económico que no hace a la esencia y que nos genera ciertos riesgos. En cambio, en lo que yo podría llamar una política ambiental sustantiva que el país necesita con urgencia, tengo graves pendientes. Por ejemplo, aquí el gobierno había aceptado y se había comprometido en que presentaría un informe del estado del ambiente nacional. En la ley de presupuesto de 2015... dijo que aquel viejo informe que se presentaba en forma anual, como no lograban presentarlo una vez por año, dijo en la ley de presupuesto, bueno, lo iba a presentar cada 3 años.
¿Y?
El último informe es del 2013, por lo tanto tendría que haber presentado un reporte del estado del ambiente en el 2016.
Nuevamente.
Y no se ha presentado nada.
Tremendo.
Entonces no tenemos indicadores. Entonces, así como el ministro de Economía tiene indicador de inflación, el de trabajo, el de desempleo, etcétera, ¿qué indicadores tiene el Ministerio del Ambiente?
¿Hay Ministerio del Ambiente? Me pregunto a veces.
Pero ahí hay un problema. Entonces, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente pagó suplementos en la prensa. Entonces tengo acá el suplemento que apareció con el diario El País. Y aparecen declaraciones en el propio comunicado oficial del Ministerio del Ambiente de la ministra Naida de León sobre el cuidado del Río Negro. Y otra vez la cifra que ella da es tan mal. Entonces, nos podemos equivocar con las cifras, porque son millones de litros, miles de metros cúbicos. Es una entrevista, hasta yo me he equivocado.
Sí, claro.
Pero es de nuevo, otra vez, la ministra dice que lo que consumiría UPM y en lo que se va a trabajar son 20.000 litros por día de agua que se utilizará del río. Está errado. La empresa va a tomar 125 millones de litros de agua por día del río.
Está muy errado, además.
Claro.
Errado y muy errado.
Y va a arrojar 106 millones de litros.
Claro.
No 20.000 litros.
O sea, 20.000 litros es lo que usamos para bañarnos.
Claro, ¿no? Claro. Podríamos decir así. Tremendo, ¿no?
Entonces, llego a esto porque en el caso de UPM se juega mucho más que en el caso de las bolsitas de plástico. Porque la ley esta sobre el impuesto a las bolsas de plástico podrá ser mejorada o no. Tal vez la mejora tenga que ver con si se le cobra un adicional, ese adicional vaya específicamente para acciones en protección ambiental y dentro de ellas claramente para acciones de mejorar la disposición final de residuos, pero no que quede en la recaudación de la Bolsa General
de la DGI. Una recaudación más de la DGI, claro.
Algo de eso apuntó el diputado Rubio cuando dijo, bueno, por lo menos vayan a programa de educación ambiental. Yo creo que tendrían que ir a programas de disposición final de residuos, que es otro agujero negro grave.
Ya lo había señalado.
Sí, que hay muchos sitios en el interior que no se maneja bien la basura.
Sí, ya lo habías advertido.
Ahora, el caso UPM no solo importante por las implicancias en la contaminación del río, el uso del agua, sino que en el fondo lo que se está jugando es la fortaleza o la debilidad de tener políticas ambientales que sean independientes, que atiendan el bien común y que sean rigurosas para asegurar la calidad del ambiente y con ello la salud de los uruguayos. Entonces es mucho más que el emprendimiento de la planta, sino que se juegan qué tipo de gestión, prácticas y política ambiental vamos a tener en el país. Y eso es lo que debería apuntarse en una fecha como hoy, 5 de junio.
Brillante, como siempre, Eduardo. La verdad es que un panorama que de alguna manera resulta desolador, más que nada porque, bueno, aquí voy a introducir una breve aparte, ¿verdad?, que tiene que ver con las prioridades que vos marcabas. Dos de esas tres prioridades hoy significan hacer mucha caja para el gobierno, para el país en general. La agropecuaria, ¿verdad?, como negocio fundamental del país, está comprendido dentro de uno de los grandes problemas ambientales del Uruguay, pero también es parte de la ecuación económica del Uruguay.
Sí, pero mi punto, que hemos discutido varios rompecabezas, es que el gobierno no sabe la ecuación económica,
sí,
porque no hay ningún economista que reste el costo económico del daño ambiental,
sí,
el costo económico del daño en la salud, el costo económico, cuánto perdí, por ejemplo, con las abejas, y así sucesivamente.
Sí, entonces, una cuenta que lo voy a decir más entendido. Sí. Tenés razón, y eso lo has dicho, y está perfecto lo que dice Eduardo. Hacen caja, momentáneamente, hacen caja con esos negocios. Entonces, la primera preocupación que veo, sobre las preocupaciones de Eduardo, que tienen realmente están muy bien fundamentadas, es que dos de esas tres preocupaciones tienen que ver con lo que hace caja el gobierno. La agropecuaria, por un lado, y después la contaminación de agua, producto de grandes emprendimientos, como por ejemplo UPM.
Claro.
Entonces, son dos de tus tres preocupaciones. Lamentablemente, me parece que la tendencia a hacer negocios de este gobierno, y digamos de todo, porque en definitiva también la forestación alcanza de Sanguinetti hasta acá, apuntan hacia el otro lado.
Sí, la situación de ahora es que, y lo van a ver los oyentes que entran en la web, si ustedes ven el mapa muy esquemático, muy simplista, de cómo se juntan estos tres problemas ambientales, van a ver que cubre gran parte del país. Entonces, estamos ya avanzando a grados de deteriores de amplia cobertura geográfica que van a ser todavía más caros de revertir.
En un monoambiente, como digo yo, que es el Uruguay, porque es chiquitito, quiero decirlo, ¿no? Porque es una buena forma de graficar lo pequeño que es el Uruguay y el gran problema que tiene, ¿no? Como dice Eduardo.
O sea, lo que plantea Eduardo también, y lo mencionamos hace poco, es bueno resaltarlo, este proyecto de ley de bolsa de plástico, que no se sabe si se vota o no vota, porque ahora algunos diputados están tratando de acercar posiciones para que se vote hoy. Es la única ley, entre comillas, medioambiental de este periodo, ¿no?
Sí, eso también revela que es un problema más profundo que las eficiencias o ineficiencias que tenga el Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí, y el desconocimiento, la despreocupación.
Sí, la de Naida de Leones, a esa altura.
Bueno, quizá ahí es como ha dicho alguna vez Eduardo, ¿no? Digo, ella es una cartera que tiene múltiples.
No, ella aspectos. Ha dicho que es ministra de Vivienda, Medio Ambiente, claro, ella, bueno.
Bueno, pero después vamos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, las secretarías, en fin, allí encontramos más o menos más de lo mismo. Esa es la lamentable realidad, ¿no?
Bueno, tampoco tenemos un informe del Secretario Nacional de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Claro.
O sea, se repite.
Tremendo, ¿no? Qué frustrante. Bueno, no pasaste la frustración que decías, que es la angustia, como decías vos. Claramente la angustia.
Bueno, algunos oyentes que dicen, bueno, muy interesante la entrevista, ¿cómo se puede reproducir la entrevista? Les agradamos en
sí,
minutos,
claro.
Nada más va a estar colgada en nuestro
sitio. Además,
sitios.
Eduardo siempre aporta texto, imágenes, para que ustedes puedan comprender mejor lo que ya también explica.
En un ratito va a estar en la web del espectador y también en los sitios, en las redes sociales de Rompecabezas.
Les dejo también una imagen, un esquema de este nuevo planeta, donde los que dominan son el ganado y los humanos, y lo que nosotros llamamos vida silvestre es minúsculo en relación a estos dos.
Tremendo todo, Eduardo. Bueno, Eduardo Duina, es un placer como siempre, un nuevo Rompecabezas Verde que no podía faltar en un día como hoy, Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias y hasta el próximo Rompecabezas Verde.
Un gusto.
Saludos a Rosario, chau.
Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.